Esta es La Astilla, un podcast de análisis coyuntural. Este es un diálogo entre la teoría y la práctica política con Cristina Pérez y Francisco Fortuño. Síguenos en Instagram y Twitter como La Astilla Podcast.
Saludos, Francisco, ¿cómo estamos?
Saludos, Cristina. Bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy es 9 de marzo y ayer fue el 8 de marzo, así que...
Inevitablemente.
Deberíamos de hablar del 8 de marzo.
Hablemos del 8 de marzo, entonces. Y para quienes no sepan, ¿verdad? Es difícil no saber a estas alturas, pero el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Algunas organizaciones prefieren decirle el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. No. Pero principalmente hubo dos actividades. La primera fue la de la colectiva feminista, que a las 3:30 de la tarde cerraron el Expreso Las Américas, lo trancaron y pues lo tomaron. Y más o menos a la misma hora está la coalición 8 de marzo y su militancia caminando desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres hacia la Comisión Estatal de Elecciones.
¿Cómo tú, qué momento, Cristina, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se vuelve en tu vida como mujer o como activista, como militante, un evento importante en tu año, en tu calendario, en tu vida?
Pues mira, yo diría que fue en el 8 de marzo del 2021. Yo, en verdad, estaba en esta organización política y en aquel momento me dijeron, Cristina, te toca ir a las reuniones a representarnos en la coalición 8 de marzo. Y pues yo un poco nueva porque a duras penas yo había, ¿cómo decirlo?, empezado mi vida política en el verano del 2019. Y a duras penas, ¿verdad? Esto estamos hablando de probablemente noviembre, octubre del 2020, ¿verdad? Que es cuando comienza la planificación del 8 de marzo, hasta ese marzo del 2021. Así es como yo llego, básicamente. O sea, las compañeras de mi organización me dijeron, Cristina, tienes que asumir la responsabilidad. Y pues uno, muy disciplinada, pues la asume. Y recuerdo que en aquel momento yo no tenía idea estaba pasando dentro del movimiento feminista y yo no entendía las dinámicas y yo no entendía, ¿verdad?, por qué se daban las cosas de la forma en la que se daban, porque a pesar de que todas somos feministas y nuestros lineamientos en gran medida son similares, porque había tanta diferencia.
Y ese es el primer momento en el cual, ok, tú comienzas a organizar para el 8 de marzo. Empiezas a organizar como feminista, pero ¿es el primer momento en que te empiezas a identificar como feminista?
No, yo siempre me he identificado como feminista, desde que tengo conciencia, o sea, política. Desde que yo tengo, qué sé yo, 13, 14 años, yo estoy diciendo que soy feminista, rabiosa. así que sí, pero no había sido consecuente con ese feminismo, sino hasta bastante después.
Consecuente en el sentido militante, o sea, en el sentido organizativo.
Totalmente. Yo creo que si uno quiere ser consecuente con su militancia, uno también tiene que inmiscuirse en esos procesos.
Claro. Aunque pues no todo el mundo, o sea, no todo el mundo que se identifica como feminista va a ir a organizar las marchas del 8 de marzo, ¿verdad?
Claro, claro.
Eso no es un requisito para ser feminista.
No, para nada. Pero sí se promueve que las compas se empoderen, ¿verdad?, y tomen estos procesos como suyos.
Ok. Entonces, hace 3 años más o menos, tú empezaste a organizar como una organizadora feminista, ¿no?
Esa palabra me queda grande, organizadora, pero bueno, supongo que en aquel momento sí tuve bastante que ver en la redacción de los documentos, de la manifiesta, ¿verdad?
A participar del feminismo no solamente como un compromiso ideológico, sino como un movimiento real, organizado, un movimiento social.
Exacto.
¿Y qué hiciste este 8 de marzo?
Pues este 8 de marzo fue un 8 de marzo bastante inesperado. jamás hubiera pensado que iba a ser como fue. Empiezo con el día. Con lo que hice durante todo el día. Bueno,
¿qué tú hiciste ese día?
Nada, lo primero que hice en el día fue la conferencia, fue una conferencia de prensa. Fue una conferencia de prensa en la que estuvimos 9 compañeras de Victoria Ciudadana y 9 compañeras del PIB, todas candidatas a nuestras respectivas colectividades y en conjunto a la alianza. Y nada, tuvimos una conferencia de prensa, sí, en conmemoración del 8 de marzo, pero también para enviar un mensaje de, ¿verdad? Estamos haciendo una política distinta. Y en esta ocasión, nosotras entendemos que no se vale meramente ser mujer para promover que estén en estos espacios. No vale meramente ser una mujer y uno decir como que no, sí, todas las mujeres deberían estar en el Capitolio, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres en el Capitolio, en el Senado y en la Cámara que están haciendo todo lo posible por retroceder nuestros derechos como mujeres. Y, ¿verdad? Un poco el mensaje era eso. Un poco el mensaje era, no se vale meramente con tener mujeres en la legislatura. Es por qué están luchando estas mujeres. Están luchando por darnos más derechos. Están luchando por garantizarnos, por ejemplo, cuidados en los trabajos o, no sé, trabajo de reproducción social con paga, ¿verdad? Trabajo de cuido con paga. Ese tipo de demandas que nosotras como feministas impulsamos. Y ni hablar, ¿verdad?, las cosas más básicas como, por ejemplo, el estado de emergencia por los feminicidios, que se nos reconozcan los mismos derechos laborales que nuestra contraparte masculina, todavía, de hecho, es un tema bastante, bastante sonado dentro del feminismo, porque entendemos que, a pesar de que en gran medida tenemos exactamente los mismos derechos, ese derecho no considera la peculiaridad de ser mujer. ¿Verdad? Que eso significa que probablemente tú tienes muchas más tareas de cuido que lo que los hombres tienen, que tus compañeros de trabajo hombres tienen. Por ejemplo, tú puedes tener, qué sé yo, a tus padres enfermos y tienes que cuidarlos, o tienes a tus crías, tienes que cuidarlas, tienes que no solamente hacer tu trabajo, sino también ser buena madre y ser buena... Y nada, y aunque me fui un poco por la tangente, yo creo que, ¿verdad?, esa es la idea.
Ya. Bueno, por la mañana entonces participaste de esta conferencia de prensa, que es una conferencia de prensa de un esfuerzo conjunto organizado entre el PIB y Victoria Ciudadana dentro, como parte de la alianza electoral entre esos dos partidos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y un elemento de politización o de traer el feminismo hacia la alianza, ¿no? O traer la alianza al feminismo, ¿no?
Sí, yo diría que un poco de ambas. Poco de ambas.
Entonces por la tarde,
¿verdad? Hubo las compañeras y compañeros que fueron al Expreso. Yo decidí ir a la oficina de la Procuradora de las Mujeres y caminar hasta la Comisión Estatal de Elecciones con la coalición 8 de marzo.
Que fue una actividad en parte con el objetivo de conmemorar ¿cómo es el 50 aniversario del 8 de marzo en Puerto Rico, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Hace 50 años exactamente, Mujer Intégrate Ahora, una organización feminista, de las primeras organizaciones feministas en Puerto Rico. Pues nada, sí, estábamos conmemorando los 50 años de esa primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer en Puerto Rico, ese 8 de marzo. Parte de lo lindo de la actividad fue que la ahora senadora Ana Irma Rivera Lacén hace 50 años estuvo en Mujer Intégrate Ahora y fue parte de los trabajos de ese 8 de marzo. Y este 8 de marzo del 2024, Ana Irma Rivera Lacén también estaba, ¿verdad? Formó parte de la marcha y nos dio un mensaje ya al final de la marcha, ¿verdad? Porque venía un poco dedicada a esas mujeres que están en la política ahora mismo, que sí están llevando la voz cantante de nuestros derechos y de la lucha que tenemos que dar como feministas.
Pues este 8 de marzo no se da en el contexto electoral. Se da en el contexto de una campaña electoral. Y esta marcha es una marcha que tuvo como final frente a, ¿verdad?, una reunión frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay un mensaje que se está enviando aquí sobre la relación entre el feminismo y el proceso electoral.
Claro. Se enfatizó la prioridad. Se enfatizó la prioridad en este año en particular, el 2024, que tenemos los comicios en noviembre. Se enfocó, la coalición 8 de marzo decidió enfocar la atención en ese frente de batalla. Realmente, el frente de batalla electoral entendemos que es donde más injerencia podemos tener, donde más poder político podemos desplegar. Y es una oportunidad, francamente, nunca antes vista en este país. Y creo que hubo un poco, o sea, por lo menos yo lo que pude percibir fue mucha desurgencia por un cambio político electoral. O sea, distinto a otros 8 de marzo, que yo he sentido, ¿verdad?, la cosa no gira en torno a la cuestión política electoral, sino que gira en torno, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el año pasado se le dedicó a Tati Fernós, pero ¿verdad?, por su fallecimiento. Y años anteriores más nos habíamos enfocado en temática particular, una temática particular y en demandas particulares. Pero este año, ¿verdad? Hay una manifiesta, hay un documento completo con todas las demandas, todos los reclamos, pero creo que resaltamos dos en particular. Uno, la cuestión electoral, y dos, el reclamo por el cese al fuego en Palestina.
Aunque en la manifestación de la coalición el 8 de marzo no solamente estaban representados partidos electorales, ¿no? También habían organizaciones, tanto organizaciones feministas como otros partidos políticos no electorales, ¿no?
Sí, no, claro. Eso parte de la belleza de la coalición 8 de marzo es que es una coalición, que somos un frente de muchas organizaciones distintas, súper distintas, con enfoques completamente distintos. Y solamente pues nos unen eso, digo, no solamente, pero nos unen esos reclamos que esbozamos y que levantamos durante la manifestación.
No. Tú estás describiendo la importancia electoral del feminismo o la importancia de...
Yo creo que lo que estoy haciendo es observar la apuesta feminista del 2024.
Tú dices que tú apuestas por el feminismo en el 2024. ¿Qué tú quieres decir por apostar por el feminismo en el 2024?
Bueno, yo no digo tanto apostar por el feminismo en el 2024. Yo creo que uno tiene que apostar por el feminismo todos los años. Todos los años, todo el tiempo. No es una cuestión, ¿verdad?, de que cada ciclo electoral pues no trae el feminismo. No, yo creo que es un poco la cuestión de insertar ese discurso feminista en la cuestión político-electoral. Es decir, nosotras somos feministas y vamos a ocupar estos espacios. Y no los vamos a ocupar meramente porque somos mujeres, los vamos a ocupar porque somos mujeres y sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que queremos un mejor país. Queremos más derechos para las mujeres y las personas feminizadas y queremos más derechos para nuestra niñez y nuestra vejez. Y yo creo que un poco, ¿verdad?, en la medida que tú eres feminista, tú también tienes necesariamente que actuar en otros frentes, no solamente en el frente feminista, ¿verdad?, derechos reproductivos y derechos laborales para las mujeres, sino en todo lo demás. El feminismo, como se ha dicho en consignas en otros años, es una cuestión ambiental, es una cuestión de justicia, es una cuestión de salud, es una cuestión, ¿verdad?, que realmente lo que estamos trayendo es insertarnos como feministas y ver la importancia de los procesos electorales como fuente de cambio, como herramienta para lograr ese cambio que queremos ver.
En ese sentido, tú estás describiendo el feminismo como un movimiento, como un movimiento general, como un movimiento de interés o de preocupaciones generales en la política, no como un movimiento cuyo interés es meramente el issue de las mujeres en tanto mujeres.
Bueno, va a haber personas que no le va a gustar mi respuesta, pero yo creo que sí, que en efecto es un movimiento general. Es un movimiento que va más allá de simplemente las demandas de las mujeres. Punto. O sea, yo creo que rebasa por mucho esos límites. Pero nada, parte también de lo interesante es que, ¿verdad? Yo estoy aquí diciendo que lo político electoral es lo esencial, es la prioridad, lo es todo. Está en este 2024, pero realmente no todas las personas, ni siquiera todas las personas de la coalición piensan así. Yo creo que es importante destacar ese dato, que precisamente por ser una coalición, que es una agrupación de distintas agrupaciones, no vamos a tener, ¿verdad?, como prioridad lo mismo. Yo estoy segura de que Caderamen no va a tener la misma prioridad de Victoria Ciudadana en cuanto al tema electoral.
No, claro, o sea, es una coalición en la cual participa pues una organización, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores y Movimiento Victoria Ciudadana. O sea, una coalición muy amplia, que en ese sentido representa un intento de darle una cohesión organizativa a diversas facciones o diversas perspectivas, diversas aproximaciones estratégicas, tácticas, hasta ideológicas frente al feminismo, ¿no? Un poco en ese sentido reflejando pues lo que es básicamente la diversidad de un movimiento, ¿no? Un movimiento de masas, un movimiento realmente de masas, porque el movimiento feminista es un movimiento de masas, es un movimiento que rebasa en ese sentido lo electoral, ¿no? Aunque el proceso político electoral también es un proceso masivo. Pero como movimiento social, cuando sale a la calle a protestar el feminismo o cuando se organizan estas actividades o cuando, ¿verdad?, en el día a día, no solamente el 8 de marzo, pues es un movimiento en el cual participan miles de mujeres y de gente en general en el país. Y en ese sentido yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que reconocer esa importancia, sobre todo porque yo creo que hay una coyuntura en Puerto Rico, una coyuntura de donde los movimientos sociales y los movimientos de masas están desmovilizados. Hay una coyuntura histórica de una derrota seria del movimiento sindical, seria. Hay un relativo nivel de desorganización de otros espacios en los cuales tradicionalmente ha habido movilización social, como la universidad, por ejemplo. Y por eso pregunto esta pregunta sobre si el feminismo es un movimiento de interés político general que tiene la capacidad de hablar y de dar cuenta de los issues y los problemas sociales o ecológicos o políticos fuera de un encasillamiento en, mira, estos son los issues que le importan a la mujer. Estos son los issues que representan la identidad de las mujeres. Porque si es un movimiento de masas, si es un movimiento que moviliza, que pone en la calle a la gente, que politiza a gente joven, tiene la posibilidad de representar un desafío al poder político como lo conocemos hoy en día. O sea, de plantear una nueva política y de plantear un nuevo ordenamiento del poder político, si tiene esa capacidad de verdad de ser un movimiento general dentro de la sociedad.
Yo creo que tiene el potencial de serlo. No lo es. Yo creo que todavía no lo es, pero tiene el potencial de serlo. Yo creo que también nosotros venimos de unos años muy duros dentro del feminismo en Puerto Rico, de muchas diferencias, de muchas batallas, de muchas, ¿verdad? Y muchas de estas cosas no se discuten públicamente porque, o sea, primero, ¿qué medios tenemos las feministas para discutir esto? Y
¿verdad? Hay algunos medios feministas en Puerto Rico.
No, claro, tenemos todas y tenemos... Sí, claro que sí, pero en el mainstream, ¿sabes? No, no te van a publicar nada sobre esto en El Nuevo Día. Ah, en no. Primera hora, ni... O sea, de eso es lo que yo estoy hablando.
Ok.
Así que, sí, ¿no? Han sido unos años bien difíciles para el feminismo en Puerto Rico. Yo creo que venimos también de una desmovilización, de una desmoralización bien fuerte. Hemos recibido unos cantazos horrendos. Para empezar, con Roe vs. Wade. Eso fue un golpe. Y fue un golpe que en Puerto Rico nosotras lo cogimos cansadas. Y lo cogimos cansadas porque llevábamos tiempo, primero, bregando en la legislatura de Puerto Rico con... aproximadamente 8 o 9 proyectos en contra de nuestros derechos reproductivos para coartar los derechos, el derecho al aborto, por ejemplo. Y yo sí recuerdo que eso fueron semanas de estar organizando, de estar tratando, ¿verdad?, de apagar fuego, de tratar de...
¿Responder, reaccionar a la situación?
Yo creo que esa era parte del problema, que estábamos respondiendo demasiado, estábamos reaccionando a cada una de las bombitas de humo que nos tiró Rodríguez Bebe, que nos tiró Lizzy Burgos, que nos tiró el PNP y el PPD, ¿verdad? Y creo que nos ofuscamos mucho en eso. Entonces fueron semanas de, ¿verdad?, bregar con eso, bregar también con las terapias de conversión, que eso fue otro issue, bregar con las protestas en frente de las clínicas de aborto. ¿Verdad? Que era un proceso difícil, y a eso se le añade una ruptura, no sé cuán profunda, entre distintos sectores del feminismo en Puerto Rico. Además de que siempre ha habido una división por algunos temas. Por ejemplo, hay... pues, feministas que no creen que uno debe incluir los derechos trans en la lucha feminista. Y ya eso es del saque, una división que tiene bien grande el feminismo aquí en Puerto Rico.
Claro, no, y eso es una división en Puerto Rico internacionalmente hoy en día. Yo creo que representa uno de los puntos que están redefiniendo el feminismo como un movimiento, ¿verdad?, a nivel global. Y creo que es, pues, algo que hay que traer. Puede ser incómodo, pero hay que traerlo, porque hay que hacer un cuestionamiento de la exclusión de las personas trans y de los issues que afectan a las personas trans en el feminismo. Mm-hmm. Que, pues, es ciertamente... Y yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad? Es una batalla ideológica que por lo menos se está ganando en esa dirección. Por lo que puedo percibir, por lo que puedo ver, por los discursos que se pronunciaron, uh-huh. ¿Verdad? No así en otras partes del mundo. Y creo que eso es algo positivo, que hay que si no se ha avanzado lo suficiente, pues avanzar más, pero también reconocer los avances que se han hecho en ese, porque es un problema real. Claro. Es un problema concreto de gente que están matando.
Uh-huh. Y hablando del problema real de la gente que están matando, a mí me gustaría pasar hablar sobre la toma del expreso por parte de la COLE, porque precisamente la prioridad de la COLE en esa toma del expreso era visibilizar el problema nefasto de los feminicidios, que ya a estas alturas del año, ¿ya cuántos llevamos? ¿Cuántos son? ¿23, 24? Y seguimos contando, ¿sabes?
Y bajo la consigna de que pintaron en el... Bueno, no sé si la pintaron, pusieron... Bajo la consigna de Nosotras por Nuestras Vidas.
Exacto. ¿Verdad?
Bajo la consigna de Nosotras por Nuestras Vidas es que marcha la colectiva. Ese evento, ¿verdad? Hubo varios eventos, como estábamos diciendo, en el área metropolitana y en otras partes del país. Esos dos eventos de los cuales estábamos hablando, el que tú estabas describiendo de la coalición hacia la Comisión Estatal de Elecciones, la toma del expreso por la colectiva y la gente que movilizó la colectiva feminista, ocurrieron muy cerca uno del otro, físicamente, me refiero. Uh-huh. También en tiempo, ¿verdad? Uno estaba convocado a las 3, otro a las 3:30. pero no es tan lejos la Comisión Estatal de Elecciones y el Estadio Irán Bithorn. Uh-huh. Para los radioescuchas que no sean del área metropolitana. para que me acusen de metrocéntrico otra vez.
Chacho. Merecido.
Pues son dos actividades que, ¿verdad? Uno mirándolas, yo no sé si alguien pudiese determinar claramente una disyuntiva, una diferencia ideológica entre estas dos actividades discursivas. No creo que haya una diferencia discursiva fundamental. Hay diferencias organizativas, hay diferencias quizás estratégicas o tácticas, hay diferencias de dirección política, quizás. Pero a mí me interesa esta pregunta, que es la pregunta, ¿cómo evaluar esta disyuntiva o división dentro del feminismo que produce un 8 de marzo en el cual hay dos manifestaciones multitudinarias a la misma vez, pues paralelamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dos cosas. Supongo que empezaré por la respuesta más light. La respuesta light es, mira qué chévere que estamos distintas organizaciones feministas convocando a tanta gente en un mismo día a hacer tantas cosas distintas, a manifestarnos en el Expreso, a ir al morro a hacer el lazo. Yo francamente vi un reavivamiento del feminismo que yo pensaba que no se iba a dar precisamente por lo golpeadas que hemos estado por no solamente las circunstancias político-partidistas y ¿verdad? El darnos cuenta de que ese estado de emergencia que se pidió por la violencia de género, francamente, ha sido peor que letra muerta. Ha sido un chiste, ha sido un hazme reír. O sea, ¿qué ha hecho el gobierno después? ¿Qué ha hecho la administración de Pedro Pierluisi con ese estado de emergencia que le prometió a la cole, de hecho? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y lo vemos. Y yo creo que un poco, ¿verdad? No podemos perder de perspectiva que también estamos luchando contra eso.
Porque estamos principalmente luchando contra eso, ¿no? Sí. Políticamente, en ese sentido, ¿no?
Sí.
Que hay un Estado que intenta... Un Estado que intenta hacerse el que hace, ¿no? Trata de consumir o de asumir o de absorber algunas de las consignas feministas y representarse como que tiene la capacidad de responder a ellas, pero no lo hace. Y quizás eso explica hasta cierto punto el ánimo combativo y hasta cierto punto alegre de las actividades, ¿no? Que es una de las características de la protesta en Puerto Rico. A veces la gente viene aquí y dice, pero ¿por qué esta gente está, pues si están protestando por lo peor del mundo y están tan felices? Pero no es que estemos felices, es que hay una, ¿verdad? Hay una confianza de que lo que estamos haciendo importa.
Y yo creo que también a nosotros, pues, nosotros somos unos sandungueros, nos gusta traer los pleneros y las batucadas y nos gusta musicalizar nuestra protesta, claro que sí, claro que sí. Claro. Y ahí yo creo que también hay que reivindicar la felicidad en la lucha.
No, definitivamente. Y precisamente porque esas demandas están frustradas ahora mismo. O sea, el Estado no ha sabido responder. El Estado hizo suya la consigna del estado de emergencia, pero no pone en práctica algo que sería una respuesta real, institucional, política, en términos de política pública, que responda a la sustancia de lo que se le está demandando, ¿no? A la sustancia de la demanda. Y esa demanda frustrada ahora mismo pues va a ser algo a lo que la gente responde. Y por eso el movimiento es un movimiento de masa.
Sí, pero, ¿verdad? Un poco, ese es el lado bonito, ¿verdad? Esa es la respuesta bonita.
Claro.
La otra respuesta, pues, yo Yo creo que, nada, responde, lo que vimos ayer responde mucho a diferencias organizativas, diferencias tácticas, estratégicas. La colectiva feminista ha tenido una clara o relativamente clara línea no electoral, no antielectoral, pero definitivamente no es una línea electoral.
Como un movimiento social, el feminismo entendido como un movimiento social autónomo frente al Estado, frente a las instituciones, frente a los procesos electorales.
Exacto, exactamente.
Que no es una perspectiva necesariamente, o sea, negativa para el feminismo como movimiento, ¿no? Porque yo creo que no es nada malo el mirar con sospecha a un partido político que empieza a enarbolar consignas feministas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar como feministas dentro de estos partidos electorales, o sea, como Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Definitivamente llevamos décadas viviendo en un Puerto Rico donde grupos como el movimiento feminista no ha sido escuchado, ¿verdad? Y cuando se le escucha y se le promete un estado de emergencia, no se es consecuente con él. No pasa absolutamente nada. Así que obviamente esa desconfianza es natural, es súper natural. Y más proviniendo de una organización como la colectiva, ¿verdad? Que yo sí puedo decir que el discurso de la colectiva es un discurso bastante combativo y bastante ¿verdad? Cuchillo en la boca.
¿Tú dices eso como algo malo?
No, yo digo eso como algo muy bueno.
Bien, y entonces, ¿no ve la concepción táctica o estratégica de un movimiento social de masas feminista autónomo frente al Estado, frente a las instituciones, frente a las elecciones, representando hasta cierto punto pues una preocupación por la capacidad de esas instituciones de dar cuenta o de representar o de asumir realmente, consecuentemente, ¿verdad? Las demandas feministas? Que es algo que, dicho sea de paso, yo creo que es compartido por algunas de las organizaciones y por muchas de las organizaciones que estaban presentes en la coalición, que forman parte de la coalición 8 de marzo. Comparten esa preocupación y comparten esa concepción del movimiento, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Como un movimiento social, no como, ¿verdad? No como algo que esté supeditado. Y yo creo que no, tampoco dentro de verdad, dentro de los partidos, electorales, ahora hablando, de los partidos electorales que conforman la alianza, se ve el movimiento feminista como algo que se tenga que supeditar o a los intereses de la campaña electoral, ¿no? Uh-huh. Y pienso, ¿verdad?, que sí, si bien pues estos partidos, los partidos tienen que demostrar su compromiso, no solamente diciéndolo, pero sino haciéndolo, ¿verdad? Y que ese movimiento tiene derecho a reclamarle a esos partidos. A la misma vez también tenemos que ver la gente que está en esos partidos. O sea, quiénes son y de dónde vienen y qué hacen. Porque se me hace, ¿verdad? Me parece que si establecemos una dicotomía bien fuerte entre los partidos políticos y la política electoral y el movimiento afuera de eso, entonces no vemos que sí hay momentos y lugares en los cuales se comparten cosas, ¿no? Uh-huh. Hay un, para usar la palabra, overlap entre una y la otra, uh-huh, ¿verdad? Ese movimiento es un movimiento que si bien nace autónomamente en la sociedad, también viene a afectar dentro de los partidos, también viene a afectar dentro de las candidaturas. Hay candidatas feministas, hay candidatas que son parte de ese movimiento. Uh-huh. Y existe, ¿no?, en uno u otro, corta todo, porque los issues son reales, porque los issues del feminismo son issues reales. Y precisamente porque, como estábamos diciendo, si el feminismo es un movimiento capaz de responder a problemas políticos generales y no solamente una cuestión estrecha de los intereses de la mujer en tanto mujer, como una cuestión de verdad entendida en una forma bien, bien restringida. Pues entonces, eso es una algo que incide dentro del proceso electoral también y dentro de esos partidos, ¿no? Uh-huh. Además, en esos partidos hay mujeres. Uh-huh. Y hay issues que tienen que ver con las mujeres. O sea, hay una lucha, hay una disputa feminista dentro de esos partidos por las mujeres por darse a respetar, por las mujeres por defender defenderse su integridad también. Uh-huh. ¿Queda en ese sentido una exclusión? O sea, como si tú estás participando del proceso electoral, pues eso te hace un tipo distinto de feminista.
Yo creo que depende a qué feminista le pregunte. En mi caso, yo veo la cuestión electoral como la herramienta que tenemos en este momento. Si en algún momento nos damos cuenta de que esa herramienta no sirve, bueno, pues buscamos la próxima. Pero esta es una, por lo menos, que yo como feminista no había intentado, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas otras feministas, igual que yo, que se lo están cuestionando. O sea, yo sé que hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, mira, yo nunca he votado. O sea, yo como feminista veo el votar como validar este sistema patriarcal, opresor. Pero en estas elecciones esto ha cambiado un poco, ¿verdad? Y lo están reconsiderando. Siempre me voy a acordar de una actividad que hizo la colectiva, más o menos como en agosto, septiembre, que invitaron a una líder de los Young Lords a hablar un poco sobre el feminismo y el feminismo radical en Nueva York durante los años 60, 70. Y, ¿verdad? Ante la pregunta de qué hacer sobre el tema electoral en este año, en el 2020, o sea, aquel momento era el 2023, pero cuando se le pregunta qué ella haría en este 2024, si ella hubiera mantenido esa postura antielectoral que tenían los Young Lords, o no. Se le preguntó eso. Y ella dice, las condiciones han cambiado muchísimo. ¿Verdad? Esto es otro momento histórico. Y nosotros tenemos que analizar los momentos históricos uno a uno. No podemos, ¿verdad?, responder de la misma forma ciegamente a todos los procesos electorales, por ejemplo. Y en este caso a mí me sorprendió muchísimo que ella dijera, no, sí, yo votaría. Y entonces, obviamente, la COLE, pues, cuando se le hace la misma pregunta, lo que responden es, pues, no estamos en contra del proceso electoral, pero entendemos que esa no es nuestra estrategia. Pero no nos cerramos a la posibilidad. Yo entiendo que es una visión distinta. Yo entiendo que precisamente la riqueza de tener muchas organizaciones feministas es que vamos a tener estrategias distintas, vamos a tener tácticas distintas, vamos a darle prioridad a algunas cosas sobre las otras. Eso está muy bien. Yo no, por ejemplo, yo entiendo que es importante que haya una organización feminista que, ¿verdad?, que de la misma forma que hay organizaciones que piensan que la herramienta primordial deben ser las elecciones, debe haber otras que piensan que no son las elecciones, que son, qué sé yo, la movilización. Como la COLE.
Estaba hablando de la importancia de la diversidad de estrategias y de tácticas de cara a no solamente el año electoral, pero el feminismo como un movimiento de masa. Hemos estado hablando de la importancia de que haya un movimiento masivo y combativo feminista que tenga vertiente tanto en lo electoral como fuera de lo electoral. Y yo creo que dentro de eso, ¿verdad?, y mirando el día de ayer y mirando pues que hubo dos actividades y no sé hasta qué punto pues son dos actividades que uno puede decir pues tuvieron más o menos la misma participación, o quizás probablemente la actividad de la colectiva tuvo una participación mayor y una resonancia mediática mayor. Yo creo que ¿verdad?, que dentro de ese reconocimiento de esa disyuntiva, que es algo que para mí, por lo menos, mirando pues, mi experiencia en la izquierda y participando ahora mismo de un proceso de unidad entre grupos que en otros momentos han estado muy, ¿verdad? Divididos, que es la alianza en lo electoral, pues ver que hasta cierto punto, en otro aspecto que para mí yo considero prioritario en estos momentos estratégicamente, no solamente para la izquierda, pero en general para el país, que todavía existan esas divisiones organizativas que llevan a que dos actividades sean paralelas a la misma vez, pues me parece que incluso podría ser desmoralizante. Pero dentro de eso yo creo que hay que reconocer que la colectiva feminista cumple una función dirigente, cumple una función política de sentar la pauta y el paso de esas luchas, al menos discursivamente. Y que cuando dicen pues, que vaya gente para acá, hay mucha gente que va para allá. En la coalición 8 de marzo hay muchas organizaciones que entre todas quizás pues pueden movilizar más o menos la misma cantidad de gente que una sola organización al otro lado. Entonces, eso cualquier persona lo mira y dice, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Aquí, ¿por qué muchísima gente y también otras organizaciones, ¿verdad?, se suman a esa convocatoria versus estos partidos, estas organizaciones de izquierda que se vienen y feministas que se unen acá y movilizan también? Pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo concebimos eso? No como dos... ¿verdad? Como un conflicto, sino como parte de un movimiento en el cual pues, hay unas diferencias organizativas, pero quizás uno, y no es por hacer un fetiche de la unidad, pero uno aspiraría a que en un momento dado lleguemos al punto en el cual no haya dos actividades a la misma vez, sino que haya una actividad que posiblemente, precisamente porque es una actividad convocada conjuntamente, podría ser más grande que el conjunto de las actividades que hubo ayer, ¿no?
No, claro. Y en ese sentido, en años recientes, de hecho, hasta hace muy poco la colectiva también participaba de los trabajos de la coalición 8 de marzo, no es sino hasta un par de años atrás que ellas deciden, ¿verdad?, romper esa, o no romper esa relación, sino realmente salirse de la coalición. Fue un momento bastante traumático, de hecho, para el feminismo en Puerto Rico, así que yo creo que todavía se sienten heridas de eso. O sea, fue un momento bien fuerte, bien feo. Pero en momentos anteriores, de hecho, la colectiva y la coalición marchaban juntas, tenían una misma actividad. Yo espero que en algún momento nosotras podamos continuar esa tradición de marchar juntas o de por lo menos coordinar nuestros trabajos para que no caigan a la misma hora, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿verdad? No quiero que se entienda con esto que estoy minimizando, que estoy como aquí regañando. Yo entiendo que cada organización hace lo que entiende que tiene que hacer y lo que tiene el poder para hacer. Bueno, la verdad es que la colectiva está haciendo la lucha feminista súper atractiva y súper rabiosa y le está dando por lo menos un espacio a muchas de estas jóvenes y estos jóvenes y estos jóvenes feministas, un espacio para primero formarse políticamente y segundo para también canalizar ese coraje. Yo creo que algo que la colectiva hace muy bien y que mucha, ¿verdad?, parte de la izquierda como que lo ha echado a un lado es ese coraje, esa furia, la han sabido canalizar, la han sabido llevar. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que eso ha sido uno de los ganchos más importantes para la juventud. Y una de las razones por las cuales la colectiva tiene tanto poder de convocatoria es que también lo hace bonito, y lo hace atractivo, y lo hace combativo, y te presenta un espacio en el que tú puedes genuinamente... Pues liberar ese coraje.
Claro, y hay cierta audacia en eso, ¿no? Uh-huh. En escuchar, mira, vamos a tirarnos a demostrar esto y a paralizar el expreso y a demostrarlo. Y es una actitud que no vendría mal dentro del entorno electoral.
Chacho, nada. Todo lo contrario, nosotras tenemos que estar con el cuchillo en la boca en la cuestión electoral. Yo creo que nosotras, estas elecciones sí que sí. Tenemos que actuar con rabia, tenemos que actuar con audacia, tenemos que actuar pues sin tal vez esa timidez que habíamos tenido en otros ciclos electorales. A mí, ¿verdad? Alguien que, simplemente para ponerte un ejemplo, Rosa Seguí, la candidata al Senado por San Juan de Victoria Ciudadana. Digo, ¿quién no conoce a Rosa Seguí? Vamos, pero bueno. Yo recuerdo su campaña del 2020 versus su campaña de ahora, y yo te puedo decir que ahora, antes era brava, pero ahora sí que tenemos el cuchillo en la boca y no le perdona nada a nadie. Y yo creo que un poco esa es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Salirle al paso a la gente que está en los medios diciendo mentiras, a la gente que está en las redes sociales vilipendiando cada cosa que nosotros, que yo estoy diciendo, ¿cómo que vilipendiando? Bueno, what is this?
Yo creo que tú lo terminaste bien cuando dijiste que tenemos furia y tenemos audacia.
Ya, el sí, punto, punto, esa... ya.
Esta es La Astilla, un podcast de análisis coyuntural. Este es un diálogo entre la teoría y la práctica política con Cristina Pérez y Francisco Fortuño. Síguenos en Instagram y Twitter como La Astilla Podcast.